Bien, vamos entonces a 1 Timoteo capítulo 4. Estaremos hoy concluyendo el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Es domingo 16 de junio del 2019 y he titulado este sermón Ocúpate. Y espero que Dios te muestre la necesidad de que te ocupes y de que cada uno de nosotros nos ocupemos en lo que realmente debemos ocuparnos. Vamos allá a la Escritura, 1 Timoteo 4, versículo 11. Dice, vamos a leer desde el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos, amado Padre, nuevamente, Señor, confiando plenamente en los méritos de Cristo a favor nuestro. Venimos delante de ti para pedirte que tú nos abras el entendimiento, para que tu palabra llegue no solamente a ser un conocimiento más en nosotros, sino una realidad, una viva realidad, y que transformados por tu poder podamos caminar cada día más a la semejanza de Cristo. Ayúdame, Señor, a ser fiel en la presentación y enseñanza que tú pones delante de mí y a cada uno de mis hermanos para que tengan esa disposición de corazón para recibir tu palabra y que tú seas honrado y que tú seas glorificado en todo. Te alabamos y te bendecimos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Como vimos las dos últimas semanas, que por cierto, si no estuvieron en alguna de las dos sesiones anteriores, les recomiendo que vayan a nuestro sitio web y descarguen ahí las enseñanzas para que las puedan escuchar. Pablo le dice a Timoteo que para ser un buen ministro, para ser un buen siervo de Jesucristo, debía dedicarse básicamente a tres cosas. Uno es defender la verdad, dos es crecer en la verdad, y número tres, perseverar en la verdad. Defender la verdad, es decir, advertir a las ovejas acerca del peligro que se avecinaba sobre el rebaño, pues falsos maestros enseñando doctrinas de demonios se harían presentes tratando de desviarlos. También les dice que es necesario crecer en la verdad, y esto lo lograría mediante una férrea disciplina espiritual. La semana pasada hablamos de esto, de ir al gimnasio espiritual, nutriéndose con la palabra de verdad, rechazando todo aquello que le hiciera daño, ejercitándose para la piedad y teniendo una motivación y propósitos correctos. Hoy veremos el tercer punto en la lista del énfasis del pastor en el ministerio, que es perseverar en la verdad. Defender la verdad, crecer en la verdad y perseverar en la verdad. Para lograr esto, para lograr perseverar en la verdad, era necesario enseñar con autoridad la sana doctrina y dar ejemplo de una vida apegada a los preceptos bíblicos. Es decir, Timoteo debía enseñar y debía modelar la vida cristiana. Su mejor defensiva en contra de los detractores, aquellos que lo atacaban, sería su propio testimonio. Si iba a callarles la boca, era con su propio testimonio apegado a las Escrituras. Y su mejor ofensiva sería el ocuparse de la enseñanza bíblica, cuidándose en todo momento de no bajar la guardia, cayendo en la autoconfianza. En otras palabras, para ser un buen ministro de Cristo, debía vivir una vida piadosa y de perseverancia en la sana doctrina, estableciendo así la norma, el estándar para toda la iglesia. Lo que Pablo le manda a Timoteo, se lo manda a todos los pastores de todos los tiempos, para que pongan la norma, pongan el estándar a seguir por toda la iglesia. Así que en esta sección de la Escritura vemos 9 aspectos esenciales del ministerio cristiano. El cómo iba a lograrse esos 3 puntos dependía de que Timoteo y cualquier ministro cristiano se aplicara en 9 aspectos esenciales. La semana pasada vimos 4 de ellos: nutrirse, la importancia de tener una buena nutrición, espiritualmente hablando, por supuesto, de rechazar todo aquello que le estorbara en ese ejercicio, en esa carrera por desarrollar un carácter piadoso, en ejercitarse para la piedad y, número 4, en tener la motivación correcta. Hoy veremos que un buen ministro de Jesucristo persevera en la verdad a través de 5 cosas: enseñar con autoridad, número 2, ser ejemplo, número 3, ocuparse, número 4, no descuidar su llamado, y número 5, cuidarse de sí mismo y de la doctrina. 5 cosas que el buen siervo de Cristo debe mantenerse haciendo. No hacer una vez, no hacer 2 veces, no hacer de vez en cuando, sino mantenerse haciendo, y que junto con las 4 anteriores constituyen los elementos de una vida cristiana fructífera y de un ministerio bíblico. Igualmente puedo agregar, y sobre todo por lo que celebramos hoy, todo padre de familia, como pastor de su pequeño rebaño, encuentra aquí aquello en lo que debe ocuparse primordialmente. ¿Quieres saber a qué le debe dar prioridad en tu vida? Aquí están 9 cosas a las que debes de aplicarte. Entonces, un buen ministro de Jesucristo persevera en la verdad. ¿Y cómo lo hace? Número 1, enseñando con autoridad. Enseñando con autoridad. Versículo 11 dice: esto manda y enseña. Muy breve, pero muy concreta la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Esto manda y enseña. La autoridad del pastor cristiano viene de 2 fuentes: la palabra de Dios, predicada y enseñada con precisión, es decir, todo el consejo de Dios enseñado correctamente, y número 2, el testimonio personal como evidencia de que cree lo que enseña. Esto manda y enseña, o esto enseña y manda. Y manda es una palabra que implica autoridad. Así que Timoteo, como buen ministro de Jesucristo, debía enseñar con autoridad. Es decir, mandar que esas cosas se hicieran. No se trataba de hacer sugerencias, sino de enseñar la verdad y mandar que se cumpliera la verdad. ¿Qué es lo que debía mandar y enseñar? Le dice: esto manda y enseña. No cualquier cosa, no lo que se le ocurriera, sino todo lo que ha venido diciendo y que tiene que ver con la verdad y la virtud cristiana. La necesidad de nutrirse con la palabra de Dios, la necesidad de alejarse de todo aquello que va en contra de la sana doctrina, la necesidad de ejercitarse para la piedad y de enfocar su vida en el propósito de Dios para él. Es un llamado enfático para que Timoteo se mantenga haciendo lo que le corresponde como delegado apostólico. Y de esa manera enseña a todos los pastores y al resto de la iglesia. Timoteo no ha sido enviado a Éfeso a compartir sus pensamientos e ideas. Tampoco fue enviado a desarrollar métodos para hacer crecer a la iglesia. Tampoco fue enviado para involucrarse en política o en los asuntos del mundo. Ha sido asignado para mandar y enseñar, o enseñar y mandar, cumplir la palabra de Dios. Esa era su misión y a eso debía apegarse. Y eso es parte esencial de la gran comisión que el Señor dio a sus discípulos. Esa es parte de la gran comisión que el Señor nos dejó a todos nosotros que nos decimos cristianos. En Mateo 28, versículos 19 y 20, pasaje que conocemos como la gran comisión, el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, hagan discípulos a todas partes. ¿Y en qué consistía eso de hacer discípulos? El versículo 20 lo aclara y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hacer un discípulo es enseñarle la palabra de Dios de manera autoritativa, no como una sugerencia para ver si quieres hacer esto o aquello. Dice Jesús, enseñándoles que guarden, que cumplan, que obedezcan lo que les he mandado, las cosas que les he mandado. Insisto, la autoridad entonces viene de Dios a través de la Biblia. Y cuando la exponemos correctamente, tan solo estamos presentando las órdenes y directivas que Dios hace. Ciertamente que esto no es muy popular. ¿Por qué? Porque la gente prefiere escuchar cosas novedosas. La gente prefiere escuchar cosas que le hagan sentir bien. Pero ¿qué le puede hacer sentir mejor que el Evangelio de la gracia en Jesucristo? La predicación debe ser con autoridad, hecha como si se ordenara, porque, repito, la palabra de Dios no son sugerencias, son mandatos. Cada llamamiento a creer el Evangelio con arrepentimiento es un mandato. Cada llamado a obedecer la palabra de Dios es una orden. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mandato de Dios es a todos los hombres que se arrepientan de sus malos caminos, que se arrepientan de ofender a Dios, de pecar en contra de Dios. En 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No es una sugerencia. Es que yo no estoy de acuerdo con eso de la religión. Dice: esto y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos cosas. Nada más de ese versículo, dos cosas, dos mandamientos: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Pablo dice al joven discípulo: esto manda y enseña. La autoridad de la enseñanza venía de la palabra de Dios, pero la responsabilidad de modelarla era de Timoteo. Por eso le dice enseguida que además de enseñar y mandar, debía ser ejemplo. Entonces, número dos es ser ejemplo. Dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No basta pues con querer que los demás hagan. Es necesario, le dice Pablo a Timoteo, guiar con el ejemplo, establecer el modelo. Como mencioné, la autoridad del pastor reside en la palabra expuesta correctamente, pero respaldada además con su testimonio personal. Su autoridad se deriva de su carácter piadoso y no de su edad. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo. No porque te vean joven, quiere decir que no puedas mandar, cumplir la palabra de Dios. Y aunque Timoteo tenía ya más de 30 años, se calcula que entre 34 y 39 en este tiempo, era considerado un joven según la cultura griega, al menos para fungir como un líder de opinión. De ahí que Pablo le inste a ganarse el respeto de los demás mediante el ejemplo. Solo así lograría demostrar que era una persona madura en la fe y digna de ser imitada. El respeto de los demás se lo ganaría precisamente por su carácter cristiano, por dar ejemplo de un verdadero carácter cristiano. Se debía distinguir por su santidad de vida, así como por su integridad en la doctrina cristiana. El mayor respaldo para la predicación y enseñanza bíblica no es solo qué tan bien comprende y explica el pasaje, qué tanto sabe de teología, sino principalmente qué dice su vida en cuanto a la fe. Se trata pues de la vida detrás del mensaje. Y menciona cinco aspectos en los que debía ser ejemplo: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seis, ¿verdad? No cinco, seis aspectos de la vida del cristiano que revelan su madurez espiritual. Sé ejemplo, le dice en palabra. Un buen siervo de Cristo demuestra su carácter al ser un hombre de palabra. Es honesto, es veraz, es cumplido, es firme en sus convicciones. No se trata tanto de su elocuencia, qué tan bueno es para hablar, sino de su congruencia entre lo que dice y lo que hace. Su sí es sí y su no es no. Además, debe ser ejemplo en conducta. Su manera de comportarse es ejemplar, mostrando con su estilo de vida lo que cree. ¿Sí? Lo que cree se ve reflejado en cómo vive. Sus convicciones las afirma no por lo que dice, sino con su manera de vivir. Y muchas veces tratamos de librarnos de modelar la vida cristiana, ¿verdad? Diciendo, mira, no te fijes en las personas, no te fijes en mí, tú pon tus ojos en el Señor. Pero como hemos dicho, y la Biblia lo afirma, y Pablo, por ejemplo, no se excusa de la importancia de ser ejemplo. Y lo mismo ordena a Timoteo, sé ejemplo, le dice, sé ejemplo en estas cosas, en conducta. El pastor MacArthur dice, una vida de santidad da poder y autoridad al mensaje de una persona. ¿Sí? El mensaje va respaldado por la vida de santidad de quien lo presenta. En tercer lugar, da ejemplo de amor. Timoteo debía ser ejemplo del amor bíblico. Y sabemos, ¿verdad?, que el amor bíblico implica sacrificio. El Señor Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y también dijo en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo van a saber los demás que ustedes son mis discípulos? Por el amor que se manifiestan los unos con los otros. Timoteo, al igual que todo discípulo de Cristo, debe darse a sí mismo, entregarse para servir a los demás hasta verlos fortalecidos y edificados en Cristo. Sé ejemplo, le dice. Palabra, conducta, en amor, en espíritu. Y se refiere a su celo por Dios. Habla del entusiasmo y el ánimo interno que tiene un hijo de Dios. Él debía ser apasionado por Cristo y dispuesto a servirle contra viento y marea. Pero también debía ser ejemplo de fe. Es decir, demostrar su confianza en Dios al serle fiel. Timoteo debía dar ejemplo de su fe de una manera activa. No nomás decir que tenía fe, sino que su vida demostrara que vivía confiando plenamente en Dios y en sus promesas, y que las decisiones que él tomara dieran fe precisamente de que él le creía a Dios. Y por último le dice, debe ser ejemplo en pureza, y se refiere a la pureza moral. Y no hay duda que este es un aspecto que el ministro de Jesucristo debe cuidar y modelar en su vida. La mayoría de los escándalos en las iglesias cristianas tienen que ver con la falta de pureza de sus pastores y de sus líderes, con la falta de pureza en medio de la iglesia y que nadie hace nada al respecto. En resumen, Timoteo debía dejar que su carácter hablara por él. La manera de sobreponerse a cualquier duda en cuanto a estar listo para el ministerio era demostrando más bien un carácter piadoso. Un puritano, Thomas Brooks, dice, el ejemplo es la retórica más elocuente. No me vas a pantallar por lo que dices, pero sí me vas a pantallar por tu ejemplo. Además de su autoridad basada en su carácter, el buen siervo de Jesucristo debe ocuparse en ciertas cosas. No está para perder el tiempo en asuntos que no contribuyan a su crecimiento espiritual y el de la iglesia. Así es que número 3, debe ocuparse. Versículos 13 y 15 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entre tanto que voy. 3 cosas que debes hacer entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo. Él pensaba regresar, estaba dentro de sus planes regresar a apoyarlo ahí en Éfeso. Y le dice, no pierdas el tiempo, ocúpate, te repito, ocúpate, permanece haciendo estas cosas. Ocúpate en el versículo 13, quiere decir que te entregues por completo, es entregarse por completo, que tu prioridad sea esto que te voy a decir. Ocúpate en el versículo 15, es un poco diferente el significado en el original, y significa aprender por repetición. Es un esfuerzo por aprender hasta agotarse. Y transmite la idea de estar completamente metido en algo. Es como cuando alguien estudia para un examen que promete estar muy difícil y que está absorbido completamente en el estudio para el examen. Y luego le dice en el 15, permanece, que significa existe para esto. Debes existir para eso, que esto defina tu vida. Que no sea nada más tu trabajo, sino que vivas para ello, poniendo todo tu corazón en estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿En cuáles cosas debía ocuparse? ¿Debía permanecer? Le dice el versículo 15 al final, para que pudiera dar señales claras de progreso espiritual. Cuando habla de aprovechamiento, se refiere al progreso espiritual. Debía ocuparse y permanecer de lleno en estas disciplinas espirituales que ha venido mencionando. Nada debía distraerlo de esas prioridades. Además de apegarse a una estricta disciplina e ir al gimnasio espiritual, Pablo le dice, en lo que regreso, debes entregarte a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nuevamente, la labor del pastor no es andar en la política ni en el activismo social. Su tarea principal es, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia, en la exhortación y la enseñanza. Debía entregarse por completo a leer las Escrituras, a exhortar en base a ellas y a explicarlas sistemáticamente. Y esto en el contexto de la adoración pública. Parte fundamental del culto público es la lectura de la palabra, la exhortación por medio de la palabra y la enseñanza de la palabra. Es decir, en lo que se conoce hoy como la predicación expositiva. Básicamente, predicar expositivamente es leer el texto, explicar el texto y aplicarlo. Leer, explicar y aplicar. Y en la aplicación viene la exhortación. Ocúpate en eso, le dice Pablo a Timoteo, la lectura. Los judíos siempre practicaban la lectura de la ley y los profetas en las sinagogas. Y esta práctica continuó en las iglesias cristianas y fueron agregando la lectura del Nuevo Testamento conforme este iba siendo conformado. Así que la lectura de la Biblia debe ir acompañada de una exposición del pasaje de tal manera que los que escuchan comprendan su significado. Tratar de explicar lo que dice el pasaje. La exhortación significa acompañar a alguien para transmitirle ánimo o para darle un consuelo. Y por lo general transmite la idea de hacer un llamado a aplicar las verdades de la Biblia. Un llamado a aplicar las verdades de la Biblia. Esto dice la palabra. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sí. Y tristemente esto es algo que escasea en las iglesias cristianas el día de hoy. Hay lugar en el servicio para muchas cosas, menos para la exhortación, el arrepentimiento y el llamado a la obediencia. Pero el fiel ministro de Jesucristo no debe descuidar esta responsabilidad. y tampoco la enseñanza. Lectura, exhortación, enseñanza, y que se refiere especialmente a la explicación sistemática de la palabra de Dios. El buen ministro de Jesucristo enseña todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y no solamente lo que le agrada, o no solamente lo que la gente quiere escuchar, o no solamente lo que está de moda el día de hoy. Y una de las grandes ventajas de predicar libros completos y versículo por versículo, como normalmente lo hacemos nosotros aquí, es que no pasamos por alto nada del contenido de la Biblia. No escogemos lo que nos agrada o consideramos pertinente y hacemos a un lado lo que no queremos enfrentar. Lo que toca, toca. Y hay que entrarle, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, no a lo que uno quiere que enseñe. Nuevamente, el asunto es que algunos rara vez exhortan, otros casi no enseñan, y la lectura de las Escrituras muchas veces brilla, pero por su ausencia. Si acaso se proyecta un versículo o dos en la pantalla, y solo como apoyo a lo que el predicador quiere decir. ¿Sí? Me ha tocado, ¿verdad?, estar en algunas llamadas prédicas donde el predicador toma un versículo y empieza a hablar de todo menos del versículo que leyó, ¿verdad? Experiencias de su vida o situaciones en general. Eso no es a lo que somos llamados los predicadores. Pablo le dice a Timoteo: no te desvíes, ocúpate en estas cosas, hazlas tu prioridad. Esa es la manera en que tu aprovechamiento o tu progreso será manifiesto a todos. Mira, podrán decir que eres muy joven para el ministerio, pero si te dedicas de todo corazón a estas cosas, tu crecimiento espiritual, tu fidelidad a Dios va a ser tan evidente que no les quedará otra que quedarse callados. Y la pregunta aquí es: ¿en qué ocupas tu tiempo? Vale la pena hacer un autoanálisis. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Verdad? Y basta hacer un inventario de lo que uno hace durante un día y repetirlo tal vez durante una semana para darse cuenta dónde están nuestras prioridades. Pablo le dice a Timoteo: no te desvíes, ocúpate, mantente en estas cosas. Fuiste llamado a eso. Y por lo tanto, dice, no descuides, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Número 4, entonces, el fiel ministro no descuida el llamado para el cual está trabajando. Cumple tu llamado. Timoteo no estaba exento de presiones que tendieran a desviarlo de su tarea principal, ni tampoco de caer en el desánimo por las aflicciones propias del ministerio. Vimos anteriormente que el trabajo del ministerio es duro, ¿verdad? En el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo. Trabajamos duro. Inclusive nos injurian por lo que hacemos. Pero aquí le dice: tú no descuides el don que hay en ti. Lo exhorta pues a emplear el don con el cual había sido dotado. Y además de recibir el don del Espíritu al momento de creer, todo cristiano recibe al menos un don o una combinación de dones para el servicio. Aquí Pablo manda a Timoteo que no descuide lo que el Espíritu le ha otorgado, que fue además afirmado mediante profecía y confirmado por el concilio de ancianos. Pablo mismo había participado, muy probablemente ahí en Listra, en la imposición de manos sobre Timoteo para confirmarlo como pastor o como representante apostólico. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¡Avívalo!, dice. Yo creo que Timoteo para ese entonces andaba como que arrastrando la toalla, ¿no? Acuérdate lo que se te dio. Acuérdate para qué fuiste llamado y no lo descuides. Él debía permanecer fiel a su llamamiento, perseverando en la tarea de edificar a la iglesia conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia claramente enseña que los dones que recibimos son para el provecho de la iglesia. Esto es fundamental. Los dones que recibimos no son para quedarnos con ellos, son para provecho de la iglesia. En 1 Pedro 4:10, si van ahí, 1 Pedro 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice ahí? Ministrelo a otros. Ministrar, ya lo hemos dicho, es servir. Sírvalo a otros. Pónganlo al servicio de otros. Como buenos, ¿qué cosa? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos nada más administradores de lo que Dios nos da, aún los dones y talentos que Él nos da. ¿Y qué pasa si un administrador en una empresa no está haciendo su chamba? Cuello, ¿no? Cuanto más estamos administrando algo que el Señor nos da, no para nuestra posesión, sino para beneficio del que nos lo da. En 1 Corintios 12, nada más para confirmar este punto, versículo 4 al 7, dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, Dios es el que da, ¿verdad? Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, no para provecho personal. Porque después empieza a hablar de que somos parte de un cuerpo, miembros de un cuerpo, para contribuir al buen funcionamiento del resto del cuerpo. Entonces, Dios no desea que los dones que Él ha otorgado a cualquier persona se pierdan o sean mal utilizados. No quiere que sean escondidos debajo de la tierra, sin provecho. Como en la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro, o 5, 2 y 1, no me acuerdo exactamente, pero el caso es que a los que les dio más lo pusieron a trabajar y le rindieron cuentas positivas. Y al que le dio menos, lo escondió debajo de la tierra, no lo puso a trabajar. Y la respuesta de su amo cuando llegó fue: siervo malo y negligente. Entonces, ¿qué queremos escuchar? ¿Esas palabras tan tristes y de condenación, siervo malo y negligente? ¿O escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él no espera que pongamos a trabajar lo que no tenemos, sino lo poco que nos ha dado, eso lo pongamos a trabajar. Entonces, básicamente lo que Pablo manda es a que persevere cumpliendo ese llamado que se le dio. Dios le pedirá cuentas sobre lo que le mandó a hacer y para lo cual lo capacitó. Él lo capacitó para lo que iba a hacer. Así que un buen ministro de Jesucristo persiste en la verdad a través de enseñar con autoridad, ser ejemplo, ocuparse en lo que debe ocuparse, no descuidar su llamado y por último, cuidarse de sí mismo y de la doctrina. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Dos aspectos de la vida del siervo de Jesucristo que debe observar o cuidar y en los cuales debe persistir: su propia santidad y la doctrina o enseñanza. Debe hacer un inventario espiritual continuo, examinando su propio corazón a la luz de la palabra de Dios, revisando sus motivaciones y su permanencia en las disciplinas espirituales. Además, es necesario que cuide lo que enseña. Pablo sabe que es tentador alejarse de la sana doctrina ante las presiones de la misma gente y las tendencias del momento. Más adelante, en su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, le hace un llamado enérgico a perseverar en la predicación bíblica. Y le dice en 2 Timoteo 4, versículos 1 al 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco, le dice, te exhorto, te ruego que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está diciendo, Timoteo, afiánzate, afírmate en esto que tienes que hacer. Vienen tiempos, le dice, donde la gente no va a querer escuchar la verdad de Dios. Va a querer escuchar nada más aquello que le haga cosquillas al oído. No sé qué cosas, ¿verdad? Como ahora escuchamos, tú puedes ser rico, puedes ser exitoso, todas tus enfermedades van a desaparecer. No sé qué tantas cosas, ¿verdad? Eso es lo que va a querer escuchar la gente, le dice. Por lo tanto, dice, tú persiste en predicar la palabra. Insta en todo tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. No te desvíes de ello, por más que la gente rechace el mensaje de la verdad. Tú persevera en ello. No es algo que debes hacer ocasionalmente. No es algo que vas a hacer solamente cuando la ocasión lo merite, sino que debes hacerlo de manera continua. Persiste en ello. Le dice, ¿por qué? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Se trata de algo muy, pero muy importante. No solamente es cuestión de hacer bien la tarea. No solamente se trata de cumplir con una responsabilidad, sino que es cuestión de vida o de muerte. Persistir en la sana doctrina y la santidad personal es la evidencia más clara que hay de la salvación. Una persona que va creciendo espiritualmente está dando evidencia de tener y disfrutar de la salvación. Una persona que no crece para nada, que sigue viviendo igual que antes de venir al conocimiento de las cosas de Dios, pues lo más seguro es que no sea una persona salva. Es por esto que Pablo le dice a Timoteo que se mantenga haciendo lo que le manda hacer. Dice, haciendo esto, manteniéndote en la verdad, es como vas a dar evidencia de tu salvación y también vas a contribuir a la salvación de aquellos que te oigan, aquellos que reciban el mensaje. Y obviamente aquí, y vale la pena la aclaración, no se refiere a que Timoteo se vaya a salvar de la condenación eterna por su buena conducta y la enseñanza bíblica. Eso es muy claro. La Biblia enseña que el hombre no se salva por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y es claro, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, solo Dios salva. Y ni siquiera un ápice de su gloria puede atribuirse al hombre. Sin embargo, Dios se vale del hombre para proclamar el Evangelio y llamar a los hombres a la salvación. En Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículos 14 y 15, dice, Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Dios ha escogido a su pueblo para llevar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Pablo le dice a Timoteo, tú mantente enseñando la palabra de Dios, cuida tu testimonio personal y serás un instrumento de salvación en las manos de Dios. Para aquellos que reciban el mensaje, tú vas a ser un instrumento de salvación. Su fiel ministerio llevará a aquellos que oigan el Evangelio a la salvación, a los que respondan al mensaje del Evangelio, predicado fielmente por el siervo de Cristo. Y hago el énfasis, predicado fielmente. ¿Por qué? Porque también hay un evangelio ligero, ¿verdad?, que podríamos llamar, que no es predicado fielmente. Y hay quien llama a la salvación cuando en realidad no está predicando el verdadero evangelio. Ven a Cristo y se te acabarán tus problemas. O sea, eso no es el evangelio. ¿Sí? El evangelio, en pocas palabras, lo define Pablo diciendo, además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué demanda de nosotros? Creer y arrepentirnos. Reconocer que necesitamos esa salvación, que sin Cristo estamos perdidos, alejados de Dios, destinados a la condenación eterna. Pero el fiel ministro predica el Evangelio, enseña el Evangelio, insiste en el Evangelio. Y Dios lleva la salvación a aquellos que por su gracia reciben el Evangelio. Oyen, porque les abre sus oídos para oír. Entonces era esencial que Timoteo se mantuviera enseñando la sana doctrina y viviendo en concordancia con ella para que otros vinieran a la fe salvífica. Su vida piadosa y predicación fiel del Evangelio tendría un efecto en los que lo oyeran. Y es por eso, por lo que el siervo de Cristo no debe ser descuidado en su vida personal, ni en cuanto a su enseñanza de la sana doctrina. Su llamado, insisto, no es entretener a la gente, ni siquiera atraer a las multitudes, sino a predicar el Evangelio y a hacer discípulos de Cristo, enseñándoles todas las cosas que Él ha mandado. Enseñándole a guardar todas las cosas que Cristo ha mandado. Así que Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Es lo mismo que el Señor te dice a ti, voy a regresar. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás ocupando? Un cristiano genuino está siempre creciendo espiritualmente. Y hago la aclaración, cristiano genuino, ¿verdad? Como si pudiera existir lo contrario. Pero lo hago porque hay aquellos que se dicen cristianos, pero que su vida no da evidencia que lo son. Y más vale que lo sepan y se arrepientan y vengan a la salvación. Pero para crecer, el cristiano necesita esforzarse. Así como el pastor debe aplicarse a las disciplinas espirituales y perseverar en ellas, así también todo cristiano necesita ir al gimnasio espiritual para continuar creciendo en la fe y de esa manera dar evidencia de una fe genuina. Si quiere crecer saludablemente, es necesario que se nutra bien, que rechace lo que le hace daño, que se ejercite para la piedad y que mantenga una motivación y perspectiva correcta. Pero además, como vimos hoy, debe ocuparse y perseverar tanto en la santidad personal como en su conocimiento de la palabra. En otras palabras, una oveja saludable recibe y obedece la palabra de Dios. Vimos al principio que Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y si a él le dice esto manda y enseña, ¿qué le toca a los receptores de esa enseñanza y de ese mandato? Creer y obedecer. Creer y obedecer. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Repito y te pregunto, ¿cómo recibes la palabra de Dios? ¿La aceptas como lo que es? ¿La palabra autoritativa de Dios? ¿O pones tu reserva y tu manera de pensar? O sea, no, es que, pues sí dice, pero yo creo. Ah, bueno, ok. ¿Te sometes a la palabra de Dios? ¿O escoges lo que quieres creer y obedecer y rechazas lo que no te conviene? ¿Cómo recibes la exhortación de los pastores? Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Quiere decir que iba a enfrentar a la gente y decir, tienen que hacer esto, porque la palabra lo dice. ¿cómo recibes la exhortación de los pastores? ¿Cómo recibes la amonestación de tus hermanos? Porque la Biblia nos manda a amonestarnos unos a otros. ¿En qué ocupas tu vida? ¿En qué ocupas tu vida? ¿Eres solamente un oidor de la palabra o eres un hacedor de ella? ¿Y cómo te estás cuidando? Es una palabra que a todos nos, creo que nos viene muy bien, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. No solo se trata de no descuidar aquello que Él nos ha dado. Debemos cuidar nuestra propia vida. Sabemos por la Biblia que el corazón es engañoso. De manera que no debemos poner nuestra confianza en lo que creemos de nosotros mismos, ni en nuestros sentimientos. Dice la palabra en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es algo que tenemos que tener muy presente todos, especialmente empezando por uno mismo, ¿no? Mire, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dependemos del Señor, día con día, momento a momento. Si no, estamos totalmente susceptibles de ser arrastrados por el pecado. La salvación es un regalo de Dios quien, por el puro afecto de su voluntad, escoge a los que Él ha de redimir. Sin embargo, solo a los que perseveran en la fe, solo aquellos que perseveran en la fe demuestran que han sido escogidos. Y realmente nuestro trabajo no es investigar si somos o no escogidos, sino a vivir como escogidos, apartándonos de toda impiedad y creciendo en el conocimiento y en obediencia al Señor. Esa es nuestra parte. Ya Dios sabe si somos de Él o no somos de Él. Pero el que persevera hasta el fin, ese demuestra que es de Cristo. Dice, y con esto termino, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, como hemos visto, es verdad, es autoridad, porque tú eres verdadero y porque tú eres sobre todas las cosas. Oh Señor, que temblemos ante tu palabra, que reconozcamos nuestra necesidad de ser confrontados, de ser exhortados, de ser animados por ella. Permítenos, Señor, darte buenas cuentas de aquello que tú nos has dado, especialmente esta salvación tan preciosa que sin merecerlo nos has otorgado. Y guíanos, Señor, en el camino de la salvación. Danos un corazón para ti, que no perdamos el tiempo, sino que nos ocupemos en aquellas cosas que realmente contribuyen a la eternidad, y que tú seas honrado de esa manera. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.